Gracias a ustedes por invitarme a charlar. Siempre es bienvenido, ¿no? Poner un poco de luz sobre temas que son tan complejos y que aparte de eso tienen a tantas deportistas y compañeras comprometidas, ¿no? Para poder torcerle el brazo un poco al patriarcado en el deporte, ¿no? En el deporte en general.
Uh-huh. Mónica, vos, en principio, ¿qué sabés del caso puntual que se denunció en estos días?
Mira, lo que conozco es que es un grupo de futbolistas que decidieron tomar el camino vía internacional porque sabían que se iban a chocar contra una pared de hormigón tratando de accionar o mover algún dispositivo tanto de la justicia como de la propia Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, esta vuelta de que haya una denuncia todavía no penal, pero que un comité de ética ligado a este sindicato empiece a investigar y que de alguna manera tenga alguna difusión mediática, es lo que va a hacer que bueno, algunas fichas en el tablero se muevan. Lo que esta serie de jugadoras están diciendo, yo no conozco los hechos puntualmente, pero al parecer son sucesos que ocurrieron hace unos años, cuando esta persona dirigía un club que participaba en el torneo de AFA. No es una jugadora, son unas cuantas, como episodios de distinto tenor que se repitieron y bueno, no encontraron manera, ¿no? Yo escuchaba en algún programa deportivo a una periodista deportiva reconocida decir, ¿por qué tardaron 7 años? Bueno, compañera, hay que entender lo difícil que es esto, ¿no? Lo difícil que es hablar, lo difícil que es visibilizar, lo difícil que es que te crean. Y cómo se genera una cantidad de complicidades, ¿no? En el machismo y dentro del patriarcado y sobre todo en instituciones deportivas que son bastiones patriarcales, ¿no? Hay que denominarlos así y yo no estoy exagerando. Entonces el tiempo transcurrido, lo que significa morirte de miedo, que pensás que no vas a jugar más, que te van a dejar afuera si hablás. Bueno, hay montones de variables, ¿no? Para interpretarlo, de hecho hay una nota muy buena, algunas compañeras escribieron en el periodismo gráfico cosas importantes, en La Nación, en Infobae, pero La Nación hablaba justamente de un documental que está disponible en Netflix, que se llama Atleta A, y que habla de los abusos que durante 30 años sostenidos cometió el médico del plantel, uno de los planteles más importantes del mundo, de la gimnasia, ¿no? De Estados Unidos. 30 años, ¿no? Entonces, digo, hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de esto y no se puede, digamos, hablar a la ligera, ¿no? O hablar de las víctimas, inclusive hablar de quién ejerció el abuso, ¿no? A mí me parecía muy importante no caer en la tentación de los nombres, porque nos parece que eso genera un tipo de cobertura que es nada más que el show, el impacto, y que después cuando el tema sale de los medios, digamos, todo sigue igual, ¿no? Que es lo que no tenemos que dejar que pase, ¿no? Que,
claro, esto es
que de una vez por todas esto cambie.
Una olla que se destapó, pero de un sistema estructural, me imagino, de acosos, de abuso. No es un caso aislado.
No es un caso aislado, tiene que ver con el poder, cómo se expresa el poder, con las masculinidades. Sabemos de todos los casos que hay de jugadores de fútbol denunciados por violencia de género que pasa un tiempo y vuelven a jugar, digamos, y no hay ahí algo que invite a otra construcción. Los abusos en futbolistas varones en las pensiones. Te acordarás que hubo, bueno, casos muy resonados en Independiente y en River hace 3 años, no hace mucho más que eso. Sin embargo, digamos, está lejos de pensar que la educación sexual integral pueda ser aplicada en esos ámbitos. Y por sobre todas las cosas, pensar en un deportista de una manera integral, ¿no? Y no solo en el rendimiento deportivo. Esto le cabe más a los varones que a nosotras, porque el masculino es una maquinaria, ¿no? Es parte de una industria. Y entonces se observa al jugador como una mercancía, ¿no? Nunca como un ser humano.
Recuerdo, entonces, Mónica,
hay montones de cosas que pasan de largo, ¿no? Sí.
Incluso lo que mencionabas de River e Independiente, recuerdo cómo fue tratado en los medios, cómo fueron tratados esos casos en los medios, ¿no? Como tipo farándula, en el sector de la farándula.
Exacto.
No, nunca ver ahí justamente la violencia de género o el sistema, cómo eso es, da muestra del sistema patriarcal también, que yo decía hace un ratito, inunda o empapa todas las esferas sociales, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Ahora, a partir de esa denuncia, Mónica, hubo un comunicado de la AFA como desentendiéndose o diciendo que iba a aportar a la investigación. Sin embargo, vos decís, y se conoce que esta denuncia ya tenía años, es decir, que la AFA sabía de este caso. ¿Te sorprendió el comunicado de la AFA en ese sentido?
A ver, digamos, viniendo de AFA, perdimos la capacidad de asombro, ¿no? Muchas de nosotras creemos que lo que hizo fue tirar la pelota afuera, ¿no? Bueno, yo no tengo nada que ver con esto.
Ahí estamos escuchando a Mónica Santino. Tal vez vieron qué pasa a veces, ¿no? Que uno hablando toca con el cachete. Eso creo yo, y se cortó sin querer, a no ser que se haya quedado sin batería. Es lo que está chequeando Marcela Gallardo en este momento cuando está intentando retomar la llamada. A ver si podemos volver a conectarnos con Mónica Santino, estábamos hablando. Ella es una referente del fútbol femenino en Argentina. Mónica, volvimos a conectarnos. Te perdimos.
Se cortó justo sí. Cuando te estaba diciendo de la AFA, sí. ¿No? Que no, bueno, esto cuesta creer que nos supieran, da una sensación de, bueno, no sabemos, veremos qué pasa, y sí me parece que hay que tomar las declaraciones del presidente, que habló de ir hasta las últimas consecuencias y de actuar. Hay que recordar que cuando Tapia asumió la presidencia de la AFA, una de las cosas que dijo fue que quería ser recordado como el presidente de la igualdad de género. Bueno, digamos, este es el momento. Sí. Acá tiene un hecho importante de donde, aparte de sancionar, separar, reparar, no todo lo que hay que hacer, hay que pensar cómo se sigue. Digamos, cómo se hace para que la AFA no vuelva a contratar a un entrenador con estas características. Cómo se hace para que la perspectiva de género atraviese las decisiones. Cómo se hace para que haya más mujeres en los lugares donde se toman decisiones con respecto al fútbol, mujeres y diversidades. Bueno, cómo nos desestructuramos. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para que eso ocurra, ¿no? Y no sé, yo sigo apostando a que sí, y por supuesto con cantidad de compañeras organizadas para que esto ocurra, seguir militando en este terreno, ¿no? Porque creo que es nuestra misión en este momento, pensando en un deporte mucho más libre de violencias, más justo, más equitativo, y que realmente sea un derecho humano de acceso a las personas.
Mónica, de hecho, en relación a lo que decís de que se están organizando, en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew se armó una coordinadora para debatir estas cuestiones en el fútbol. ¿Esto es así? Contanos qué es lo que pretende hacer esa coordinadora y qué han podido realizar desde aquel tiempo a esta parte, y además con la pandemia que transitamos, ¿no?
Sí, la coordinadora, la verdad que es un espacio que articula muchísimas compañeras, periodistas, directoras técnicas, jugadoras de fútbol, exjugadoras de fútbol de todo el país. Por eso nació en Trelew, en el Encuentro Plurinacional, y que venía llevando acciones, ¿no? Festivales de fútbol, el último fue en el 2019, junta en la Plata, digamos, en el último Encuentro Plurinacional que pudimos celebrar, en los talleres de fútbol y feminismos, y es un espacio de encuentro y de debate permanente para muchas compañeras, ¿no? La Cordi es como el lugar donde cada una viene a descansar de las políticas patriarcales que ven sus propios espacios y a intentar seguir pensando el fútbol feminista. Entonces, que me parece que es como un lugar donde todas nos podemos agarrar para seguir pensando frente a los enormes desafíos que tenemos por delante, que sobre todo es el de las instituciones deportivas, ¿no? Lo que pasa en los clubes y cómo seguimos pensando un fútbol mucho más justo del que tenemos, ¿no? Yo creo que es una herramienta política, la coordinadora, y que fue una gran idea y que tuvo su debut, digamos, en sociedad cuando la selección argentina le gana 4-1 a Panamá en la cancha de Arsenal, repechaje para el Mundial de Francia. Ese día la cancha explotó de mujeres. Fue como un acontecimiento maravilloso, sobre todo para las más viejas, que nunca habíamos creído que podía pasar algo así. Y de ahí en más, bueno, con los frenos lógicos de la pandemia, es un movimiento que crece, ¿no? Y que se sostiene entre sí, ¿no? Los espacios feministas de los clubes, algún laburo articulado con la coordinadora de hinchas y con la coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino. Cuando el año pasado se expuso la situación de quien era jefe de la seguridad deportiva en la provincia de Buenos Aires, Bueno, esto, ¿no? Un lugar que vos decís, tengo este problema en mi club, ¿dónde lo puedo hablar? Y la Cordi es un desagote para eso, ¿no? Entonces, espero que sea un espacio que se siga haciendo más sólido, ¿no? Sí. De acá para adelante, para ir encontrando más respuestas a esto que queremos cambiar.
Mónica, la última, ¿cuáles podrían llegar a ser esas estrategias posibles para transformar de alguna manera o o destruir, ¿no? El patriarcado dentro del ámbito del fútbol?
Yo creo que tenemos que ir a pelear grupalmente y mano a mano, como nosotras sabemos hacer, en la vida política de los clubes de fútbol. Creo que lo que tenemos que hacer, por sobre todas las cosas, es organizarnos para eso, que es una batalla durísima, ¿eh? Porque los clubes son casi impermeables, digamos, ¿no? A estas lógicas. Pero me parece que tenemos que ir ganando espacios ahí y conquistando poder o construyendo poder a nuestra manera en las instituciones, en los clubes, ¿no? Digo los clubes porque hablo de fútbol, sí, pero tranquilamente puedes pasar esto al vóley, al handball, al básquet. Digamos, ¿cómo logramos que mayores personas con perspectiva de género estén en esos lugares donde se tomen decisiones? Y me parece que eso es la participación política activa, que es enorme la tarea, que es muy desgastante, pero me parece que arrancamos un camino del que ya no podemos volver atrás y que el feminismo es la gran respuesta para todos estos temas.
Mónica, prometemos la próxima llamarte para compartir una buena noticia.
Ay, sí, dale.
También está bueno hablar de estos temas, pese a que son disparadores, ¿no? De algo que nunca hay que dejar de hablar. Te mandamos un fuerte abrazo desde Bariloche.
No, un fuerte abrazo yo también, y pensemos que la buena noticia es que nos juntamos para transformar la vida y que la vida merece ser vivida de otra manera. Un abrazo enorme.
Abrazo gigante.